Iglesia, casa de un nuevo comienzo, con el pastor Alex Cañón. Porque si en la vida necesitas comenzar de nuevo, con Dios es posible.
Hay algo que uno como que siempre anhela y siempre desea, es que podamos estar unánimes, ¿sí? Que estoy descentrado yo, ¿sí? Sí, gracias, eso. Hay algo que nosotros siempre anhelamos y deseamos, y es que podamos estar unidos, unánimes, que podamos tener esa unidad en el Espíritu como iglesia, ¿no? Como iglesia. Hoy voy a centrarme más a hablar acerca de lo que sucede en la iglesia cuando como iglesia nos ponemos de acuerdo, cuando venimos con el mismo sentir, cuando llegamos a la casa de Dios y venimos con el propósito de adorarlo, de exaltarlo, cuando venimos a la casa de Dios como enfocados, ¿sí? Porque usted puede ir a un lugar y yo recuerdo los primeros años cuando llegué a la iglesia o cuando mi mamá conoció de Dios. Yo todavía no había conocido de Dios, pero íbamos a la iglesia y yo llegaba a la iglesia y para mí la iglesia era el lugar de aprender historias. Era el lugar de aprender historias, pero era el lugar de tener amigos. Era también un lugar para tener amigos, pero para mí en esa época no era el lugar de encontrarme con Dios, ¿sí? No era el lugar de encontrarme con Dios, sino era el lugar de aprender historias, de tener amigos y a veces hasta de jugar. Entonces uno iba a la iglesia, siempre iba a la iglesia pensando en los amigos y en pasar un tiempo allí, pero no era como el tiempo de buscar a Dios, como de encontrarse con Dios. Y esto es algo que a veces puede llegar a pasarnos, y después de volver a la presencialidad, puede que nosotros como que extrañemos estar en casa. De pronto usted extrañe estar en casa trapeando el piso mientras que escucha el culto, ¿sí? De pronto usted lo extraña y diga, ay, no, es que yo cuando me quedo en la casa, uy, a mí me rinde el tiempo y alcanzo a hacer oficio, adelanto planchar, lavar, limpiar la casa. Y usted dice, pero estoy escuchando, ¿sí? Y de pronto durante la pandemia eso nos sucedió. Y entonces usted puede venir acá y decir, ay, Dios mío, ojalá no nos demoremos, ojalá no rinda, y porque es que tengo mucho que hacer en casa. Y tal vez usted llegue a la casa de Dios pensando en esa situación, ¿no? ¿Por qué? Porque es que fueron más o menos año y 6 meses, 8 meses, donde se nos volvió eso tal vez una costumbre, un hábito. Y volver a cambiar ese hábito es cosa seria, ¿sí? Es cosa seria. Y eso es con lo que luchamos nosotros los seres humanos, porque si la pandemia hubiera durado, ¿qué digo yo?, un fin de semana, un mes, pues uno no coge el hábito de la comodidad de la casa, ¿sí? Uno no coge ese hábito. Pero qué bonito que cada día usted y yo podamos enfocarnos más en lo que es la iglesia, en lo que es el venir a la casa de Dios, al templo, congregarnos, unirnos aquí en la casa del Señor. Porque esto es lo que nos va a ayudar a nosotros como a enfocarnos en las cosas de Dios, ¿correcto? Y hoy yo quiero hablarle acerca de beneficios de la unidad, ¿sí? De algunos beneficios que yo veo en la palabra de Dios acerca de la unidad. ¿Pero de qué unidad le estoy hablando yo? De la unidad al venir ¿a dónde? A la casa de Dios. De la unidad al venir a la casa de Dios, ¿correcto? Y para esto quiero invitarlo a que abra su Biblia conmigo en el libro de los Hechos, capítulo número 2. Libro de los Hechos, capítulo número 2, donde usted y yo vamos a ver algunos beneficios. Sí, vamos a ver algunos beneficios. Hechos, capítulo 2, verso del 1 al 4. Y este texto es un texto que nos enseña, Jesús había estipulado la iglesia. La iglesia estaba hasta ahora conformándose, uniéndose, acababan de tener las últimas palabras de dialogar con Jesús. Jesús les había dicho, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban al Espíritu Santo, ¿sí? No se vaya. Y ellos hicieron caso, y la Biblia dice que más o menos 120 personas se reunieron para buscar a Dios, más o menos 120 personas. Dice así Hechos capítulo 2, verso del 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Amén. Y vamos a mirar en este texto como esos beneficios de la unidad al congregarnos, ¿sí? Esos beneficios de la unidad al congregarnos. Y quiero invitarlo para que oremos y usted le diga: Señor, yo quiero aprender esos beneficios de estar congregado en tu casa. Padre, estamos aquí, Señor, delante de tu presencia y queremos agradecerte, Dios, por la oportunidad que tú nos das de reunirnos en tu casa, Señor. Por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar hoy aquí. Y queremos colocar este tiempo delante tuyo y pedirte, Señor, que nos ayudes a aprender sobre estos beneficios de estar en tu casa, de estar unidos en tu casa, Dios de la gloria. Amén y amén, Señor. Perdón que estoy estrenando, ¿cómo es que se dice? ¿Braques? Y se me reseca la boca, entonces voy a estar ahí. Entonces hoy mi idea es no hablar mucho, ¿correcto? Es no hablar mucho, ¿sí? Esa es mi idea. Pero si uno mira el versículo número 1 del capítulo 2 que nos dice, cuando llegó el día del Pentecostés, ¿estaban cómo? ¿Estaban qué? ¿Estaban qué? Estaban, bueno, la Reina Valera 60 dice unánimes juntos. ¿Cómo dice esa versión? Estaban todos juntos en el mismo lugar. Cuando uno mira esa palabra de unánimes juntos, ¿sí? Cuando uno mira en la Reina Valera 60, estaban todos unánimes juntos. Es más que estar como estamos, ¿sí? Es más que estar como estamos, o sea, aquí estamos juntos hoy, pero la pregunta es, ¿usted se puso de acuerdo con el que está a su lado y con el que está más lejitos de usted en el día de hoy? No, ¿cierto que no? ¿Cierto que usted sea el caso con los que están ahí, con el que vino usted? Y si usted vino solo, usted no se puso de acuerdo con nadie. Pero si vino con familia, de pronto usted sí se puso de acuerdo para sacarlos de la casa, para decirle: vámonos para la iglesia, apúrele, córrale, y vamos, y pum, llegaron acá, ¿sí? Y espero, anhelo y deseo que nadie haya peleado antes de venirse, porque a veces pasa, ¿no? Que se agarra uno, que apúrele, que hola, que una hora en el baño, pero no sale, pero, y empieza el problema, y entonces como que no hay un mutuo acuerdo, no hay un mutuo acuerdo, ¿sí? Eso puede llegar a pasarnos. Pero lo que uno puede percibir de este versículo 1 es que todos los que estaban reunidos en el aposento alto, los 120 que se reunieron, todos se habían puesto de acuerdo en un mismo sentir. Todos se habían puesto de acuerdo. O sea, no eran solo 120 personas reunidas. ¿Eran qué? 120 personas reunidas, todos de acuerdo. ¿De acuerdo para qué? ¿Para qué se habían puesto de acuerdo? ¿A esperar qué? La llenura, la presencia, el bautismo con el Espíritu Santo. Todos se habían puesto de acuerdo. Se voló la pancarta por allá. Sí, todos se habían puesto ¿de qué? De acuerdo. Y uno dice, porque Lucas, quien es el escritor del libro de los Hechos, él narra de manera especial y es enfático en sus palabras al decir: todos estaban unánimes juntos. ¿Sí? Todos, todos. O sea, no era que de pronto el que llegó allá de últimas o el que llegó por allá y el uno estaba en una cosa, el otro estaba en Facebook, el otro andaba en YouTube, el otro andaba en WhatsApp, el otro andaba en Instagram, el otro andaba en Telegram. No, todos estaban en el mismo sentir, todos. Y todos estaban con la misma expectativa. ¿Cuál era la expectativa de todos? ¿Recibir qué? Al Espíritu Santo, la promesa del Padre de la cual les habló Jesús, y en Hechos 1:8 Jesús les había dicho, o nos lo relatan así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y cuándo nació esa promesa del Señor Jesús? En el momento en que Jesús ya estaba ascendiendo al cielo, estaba levantándose, y los discípulos dicen: Señor, ¿y cuándo vas a restaurar el reino de Jerusalén? Y Jesús les dice: no, pero ustedes, tanto tiempo pasando con ustedes, tanto tiempo hablándoles, mire, ustedes van a ser testigos, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. O sea, lo importante no es este gobierno humano, lo importante es ¿qué? Recibir ¿qué? El don de Dios, el regalo de Dios. Recibir el regalo de Dios. ¿Y cuál es el regalo de Dios para nuestras vidas? La presencia del Espíritu Santo de Dios. Ese era, porque si usted lee el contexto y usted ve que por 40 días Jesús estuvo con ellos reunido, hablándoles una cosa, otra, y les dio mandamientos por el Espíritu, dice allí el libro de Lucas, pero ellos, cuando ya Jesús iba a ir, le dicen: venga, y va a restaurar el reino de Jerusalén. Y Jesús les dice la respuesta: a ustedes no les toca saber los tiempos y la sazón, eso no es lo importante, muchachos. Lo importante es que ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Y entonces serán testigos. Y pues cuando uno mira esa palabra testigo tiene que ver con mártir, con mártires. Van a ser mártires. Sí, van a recibir poder para ser mártires, o sea, para poder vivir y llegar a morir por el evangelio, ¿sí? Por el reino de Dios. Eso es lo que debemos nosotros entender. Todos estaban ¿qué? Unánimes juntos en ese sentir, todos. Ahora, la Biblia dice, y eso lo dice Corintios, que habían 500 personas que vieron a Jesús resucitado. Pero de esos 500, solo 120 se quedaron allí esperando la promesa. Solo 120 se quedaron esperando la promesa. O sea, que no siempre todas las personas están de mutuo acuerdo para buscar a Dios. ¿Sí? Aunque 500 fueron testigos de la resurrección, solo 120 estuvieron allí esperando la promesa, solo 120. Pero por eso yo he llamado a esta palabra el beneficio de la unidad. ¿Por qué? Porque ellos se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a esperar, vamos a buscar a Dios, vamos a orar, vamos a buscar a Dios, vamos a esperar que llegue la promesa, lo que nos prometió Jesús, vamos a esperarlo. ¿Cuántos días? Más o menos podríamos decir que fueron unos 7 días, más o menos ellos allí, unos 6, 7 días esperando ¿qué? La promesa, esperando que viniera el Espíritu Santo. Pero como Lucas aclara y dice que estaban todos unánimos juntos, ¿qué sucedió ese día? El verso 2 que nos dice, que primero ¿qué sucedió? Toda la casa ¿qué? Sí, primero se pusieron de acuerdo, todos estaban allí todos esos días, ahí orando, ahí buscando el Señor. Y de repente, ¿qué pasó? Vino como que un viento recio, vino un viento, un soplo. Sí, sopló y un viento recio llenó ¿qué? El lugar donde estaban. Y en ese momento, algunas versiones hablan de una ráfaga de viento como esta NBI, y dice que llenó toda la casa donde estaban reunidos. ¿Qué sucedió allí? ¿Cuál fue el primer beneficio que ellos recibieron de estar en unidad, de ir a la casa, de estar en ese aposento alto, esperando la promesa? ¿Cuál fue el primer beneficio? El primer beneficio fue la presencia de Dios. La presencia de Dios. Y usted dirá, pastor, ¿pero qué tiene que ver un viento con la presencia de Dios? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver un viento? Porque dice que se llenó de una ráfaga de viento o de un viento recio y llenó, dice que llenó la casa donde estaban. No dice que llenó a Jerusalén, sino que llenó ¿qué? La casa donde estaban. O sea, el lugar donde estaban reunidos se llenó de la presencia de Dios. Se llenó de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla a nosotros de que el viento es un símbolo de la presencia de Dios. Cuando Dios creó al hombre, al ser humano, a su imagen y su semejanza, ¿qué hizo Dios para que el hombre tuviera vida? Sopló, hizo... ¿Eso es qué? Viento, aliento de vida. ¿Sí? Entonces, la Biblia nos dice a nosotros que ese soplo de Dios es el viento. Jesús lo dijo también en Juan 3:8. Sí, si quieren lo colocamos ahí un momento, caballero, si me ayudan a colocar Juan, Evangelio de Juan 3:8, y allí para que usted mire algo que dijo Jesús, unas palabras que dijo Jesús hablando acerca de qué. Mire, el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Entonces, Jesús compara la relación con el Espíritu Santo ¿con qué? Con el viento, ¿sí? Porque el viento sopla de un lado para otro y nadie sabe para dónde va. O bueno, hoy en día con los estudios dicen, ah, aquí va a ser esto, va a ser aquello. Y a veces latinan, a veces no. Pero el viento sopla. Y entonces Jesús estaba hablando del Espíritu y dice, mire, el viento va a soplar. Así es todo el que es nacido del Espíritu. ¿Cuál es ese beneficio? El primer beneficio. Cuando venimos a la casa de Dios es que podemos experimentar que la presencia de Dios. Y qué hermoso cuando usted y yo podemos experimentar. No sé si usted alcanzó a percibir la presencia de Dios ahora que estábamos cantando. ¿Sí? Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, recuerde, todos estaban unánimes juntos esperando que la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted viene a la casa de Dios, usted tiene que venir con esa expectativa. Usted no tiene que venir pensando en lo que tiene que hacer mañana. Ay, es que mañana hay que trabajar, me toca llegar a hacer el almuerzo, alistarlo para mañana. No. Cuando usted viene a la casa de Dios, ¿qué tiene que estar esperando? ¿Qué tiene que venir a buscar en la casa de Dios? La presencia de Dios. Tiene que venir con ese deseo, la presencia de Dios. Voy a la casa de Dios a experimentar su presencia, porque es que la diferencia con una religión y con nosotros, ¿sabe qué es? Que Dios es real, ¿sí? Que Dios debe ser personal, que debemos aprender a experimentar su presencia. El otro día estaba, pues estoy atendiendo a un joven y le preguntaba yo, bueno, ¿y qué aprendiste allá cuando fuiste a la iglesia y qué? Dijo, no, allá es que allá tengo mis amigos, es que allá tengo esto, es que allá no sé qué, es que allá sí sé cuántas. Bueno, pero ¿y el domingo qué aprendiste? Se quedó pensando. Y como que no hallaba como qué decirme. Y yo, ya. Y eso puede pasarnos a nosotros, que venimos a la casa de Dios, pero venimos con otro objetivo, con otro pensamiento. ¿Sí? Y entonces nos perdemos la oportunidad ¿de qué? De experimentar la presencia de Dios. La presencia de Dios. Porque cuando todos venimos con el mismo sentir, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Que la presencia de Dios puede llenar esta casa. Sí, puede llenar este lugar, puede llenar nuestras vidas. Porque lo curioso es que el texto dice y se llenó toda la casa de un viento recio. Recuerde que cuando Elías estaba en una crisis, en una dificultad, y fue y se metió allá en una cueva y estuvo por allá metido en un lugar y llevaba muchos días, creo que llevaba más de 40 días escapando de la reina Jezabel, y había pasado y había comido el alimento de Dios, pero estaba ya en esa crisis. Dice que vino un estruendo, vino un terremoto, vino, pero luego llegó un silbido apacible. Y en ese silbido apacible, ¿quién estaba? Dios. Ahí estaba Dios, ahí estaba la presencia de Dios. Y algo que usted y yo debemos buscar es la presencia de Dios. Que Dios sea, ¿qué? Real. Real, que usted lo pueda experimentar, que usted lo pueda tocar, que Dios lo pueda tocar a usted, ¿sí? Que se nos erice la piel cuando está Dios en nuestras vidas allí, cuando estamos adorándolo, cuando estamos cantándole, que podamos experimentar esa presencia de Dios. Mire, yo desde los 7 años, como les decía, mi madre se convirtió, nos llevaba a la iglesia, pero yo solo me convertí hasta los 18 años. Finalizando mis 17 años, pero algo que me llevó a mí a querer experimentar a Dios fue que vi a Dios en el lugar donde se reunían, en la iglesia donde nos reuníamos. O sea, cambiamos de iglesia donde yo tenía a todos mis amigos, el combo de molestar, de jugar, de sabotear la escuela dominical, de todo eso, y llego a un lugar, y en ese lugar veo gente que mientras cantábamos lloraba. Lloraban, levantaban sus manos, lloraban, y yo decía, ¿y a esta gente qué le pasó? ¿Y este por qué llora? ¿Y este por qué? ¿Pero qué pasa aquí? Y yo los miraba, ¿por qué? Porque el lugar donde yo había estado por muchos años, yo nunca había experimentado la presencia de Dios. En ese lugar yo empecé a ver, ¿qué? La presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la gente que iba, ¿a qué iba? Iba a buscar la presencia de Dios. Ellos iban a buscar la presencia. Ahora, no quiero decirle que todos, porque así como yo estaba a la expectativa y yo miraba y yo decía, ¿esto qué será? Pues yo miraba y veía otros manicruzados allá mientras la alabanza, haciendo mala cara, tal vez los habían obligado, tal vez los habían llevado a juguete a la iglesia. Y yo decía, ve, pero lo que me impactaba era ver qué, la presencia de Dios. Eso. Y entonces yo le dije a Dios esta oración allá en ese lugar. Yo le dije, Dios, si tú eres real, yo quiero que te presentes a mi vida. Yo quiero conocerte si tú eres real. Y seguíamos yendo hasta que un día Dios se hizo real a mi vida. Y desde ese día yo puedo decirle, Dios es real. ¿Sí? Dios es real. Dios es real, Dios es real. Tú te puedes encontrar con Dios todos los días de tu vida. Tú puedes escuchar la voz de Dios todos los días de tu vida. Porque Dios no es una religión, Dios es real. Pero si tú vienes a la iglesia, si tú vienes a la casa de Dios pensando y diciendo, bueno, ayer fue el día del hombre, ¿y que me irá a invitar mi esposa a almorzar? ¿Será que van a hacer esto? ¿Será que van a hacer aquello? ¿Sí? Y si tú vienes con ese pensamiento, no vienes a buscar la presencia de Dios, ¿sí? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? No es que esté echando vainas, dijo hace 8 días alguien, ¿cierto? Hace 8 días alguien dijo así, ¿sí? Pero si tú vienes a la casa de Dios y dices, yo quiero encontrarme con Dios, yo quiero experimentar a Dios en mi vida, yo quiero tener un encuentro con ese Dios real del cual habla la Biblia, del cual hablan otras personas. Y si tú vienes con esa expectativa, con ese mismo sentir que venimos otros, tú vas a experimentar a Dios en este lugar. Amén. Porque ese es un beneficio de la unidad, de ponernos de acuerdo en la búsqueda de Dios, y es experimentar la presencia de Dios. Pero el verso 3 dice algo. Después de que llegó el viento recio y sopló y llenó toda la casa, ¿qué pasó? Hechos 2, versículo 3. Entonces, ¿qué? Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, sobre cada uno, sobre cada uno. Mira, mira lo tremendo, la presencia de Dios llegó y llenó toda la casa. Pero no solo llenó la casa, sino que ahora el poder de Dios, y vamos a llamar este segundo punto el poder de Dios, ¿qué hizo? El poder de Dios, ¿qué pasó? Se posó, se asentó sobre cada persona. ¿Cada qué? Persona. O sea que el Dios que usted y yo podemos experimentar no es un Dios solo de multitud, sino es un Dios personal. Y ese fuego y esa presencia, y uno dice, bueno, pero ¿por qué como lenguas de fuego? Y la Biblia no dice que los quemó. Y lo mismo, uno busca en la palabra de Dios y uno se encuentra que el fuego es purificador. ¿El fuego es qué? Purificador. Y eso fue lo que a mí Dios me habló. Y no quise ponerme a buscar nada más y dije, venga, Señor, y le hice la pregunta. Bueno, Señor, y acá este fuego, ¿por qué Lucas narra que primero vino un viento que llenó la casa, pero luego que unas lenguas como de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos? Y entonces me ponía a pensar sobre lo bonito que es poder experimentar la purificación de Dios en nuestras vidas. Y cuando miraban la cabeza, decía sobre cada uno de ellos. No sé si alguna vez usted ha visto una Biblia animada o con dibujos, siempre los pintan con una lengua de fuego aquí sobre la cabeza. Una llama, sí. Lenguas de fuego, dice Reina Valera 60, pero una llama ahí sobre la cabeza, como si fueran una vela. Y yo pensaba, decía, ve, tan bonito que Dios purificó la vida de cada uno de estos 120, porque el fuego simboliza eso, purificación. El fuego usted lo encuentra en la Biblia, que cuando viene fuego, el fuego ¿qué? Purifica, limpia, ¿sí? Y la Biblia habla de que seremos purificados en el fuego de la prueba muchas veces. La Biblia habla de ese fuego, y el fuego va asociado también a la presencia de Dios. O sea, no era algo aparte, era parte de la presencia de Dios, ¿qué? El fuego. Y ese fuego que se sentó sobre cada uno de ellos empezó a cambiar la vida de ellos. ¿Por qué? Porque los purificó. Porque de ahí en adelante, ahora no sale un Pedro a decir, no, yo no lo conozco, no, yo no sé quién es él, y a maldecir, sino que ahora sale Pedro, después de esta experiencia, a decir que yo creo en Cristo, en ese Cristo que ustedes mataron, es en el que yo creo. Él es dueño y Señor de la vida, Él es el que resucitó de entre los muertos. Así que si quieren matarme, mátenme. Eso era lo que está diciendo Pedro, ¿sí? Si quieren acabar conmigo, acaben, porque de aquí en adelante, como experimenté a Dios y como Dios purificó mi mente, Dios purificó mi ser, ya no tengo esos malos pensamientos de antes, de tener miedo o de tener temor, porque antes Pedro sufría de eso. O sea que las palabras de Jesús que le dijo, pero recibiréis poder, ¿se cumplieron en Pedro? ¿Se cumplieron en los otros 120? Se cumplieron. De ahí en adelante, los cristianos no volvieron a esconderse, porque recuerde que ellos estaban escondidos después de la crucifixión de Jesús. Estaban escondidos, tenían temor. Recuerde cuando Jesús llega a buscarlos después de resucitados, ¿cómo los encuentra? A puerta cerrada. ¿Sí? Recuerde que ellos estaban encerrados, y que fue que Jesús apareció ahí en medio de ellos. No fue que ellos tenían la puerta abierta, no, ellos estaban temerosos. Pero de aquí en adelante, si usted nota algo en la palabra de Dios, es que nunca más tuvieron temor de reconocer ¿a quién? A Jesús. Y si algo necesitamos nosotros, es del poder de Dios que purifique nuestras mentes, nuestras cabezas. Porque es que ahí es donde Dios se hace real. Ahí es donde Dios te cambia. Ahí es donde tú experimentas el poder de Dios que cambia, que transforma, que ya no es que tú digas, no, es que me saltó la piedra y por eso se me salió esa grosería. No, es que me machuqué y ay, maldije a Raimundo y todo mundo. No, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, cuando la presencia de Dios viene sobre ti y ese fuego de Dios viene a tu vida, el fuego de Dios purifica tu manera de pensar, la cambia, saca las groserías, saca el mal genio, saca el odio, saca el rencor, los purifica y se lleva todas esas cosas malas. Se lleva los temores, los miedos, se lleva la rabia, se lleva los odios, el no perdón. ¿Será que usted y yo necesitamos que el Espíritu Santo nos purifique? Ahora, aquí sucedió, pero lo que relata el libro de los Hechos es que esto le siguió pasando a los apóstoles, a los que buscaban de Dios. Ellos seguían buscando la llenura, el fuego, la presencia, el poder de Dios, lo seguían buscando. ¿Por qué? Porque eso es como cuando usted le echa gasolina al carro y usted lo saca, anda, va de un lado a otro, va por aquí, va por allá. Pero si usted no se fija, ¿la gasolina qué? Se acaba. Y así nos pasa a nosotros. Así nos sucede a nosotros. Nos podemos llenar de Dios hoy domingo. Uf, llenarnos, la presencia de Dios, el poder de Dios. Pero ¿a cuántos de ustedes no les pasa que llega el fin de semana, llega por ahí el jueves, el viernes y usted vuelve a pensar en cosas del mundo? Y usted vuelve y dice, oiga, que algo me pasa, como que ya no soy el mismo cristiano, el que amo a Dios, el que quiero a Dios, ya me dieron hasta ganas de escuchar a Balvin, a escuchar a no sé quién, ¿sí? Ya me dieron ganas de escuchar a Carlos Vives, ya me dieron ganas de escuchar esto, de hacer aquello, ya me dieron ganas de irme a un concierto, de ver tal cosa. ¿No le pasa a usted que como que se baja, que como que empieza y usted dice, uy, otra vez estoy de mal genio, el lunes estuve bien, el martes bien, el miércoles más o menos, pero ya hoy jueves estoy ya, que no me aguanto ni yo mismo? ¿No le pasa? ¿Eso es señal de qué? De que necesitamos del poder de Dios nuevamente. Por si no lea usted la Biblia, cuando a Pedro y a Juan, después de sanar a un cojo de nacimiento, los sanan, los apresan, los golpean y les prohíben hablar de Jesús, ¿ellos a qué se fueron? ¿A llorar? ¿A quejarse? ¿A poner una demanda ante el Estado, ante la alcaldía, porque me desvalorizaron mis derechos? ¿A eso se fueron? ¿Qué dice la Biblia? ¿A qué se fueron? A orar, se fueron a orar, se fueron a decir, mira Señor, gracias por tenernos por dignos de sufrir por ti, pero te pedimos Señor que ninguna amenaza nos acobarde para seguir predicando tu palabra. Y dice la Biblia que el Señor volvió y los llenó, el poder de Dios volvió y los llenó. ¿Y volvieron a llenarse de miedo? No, y aunque vivieron una crisis, se llenaron del Señor y otra vez se fortalecieron, porque eso hace el poder de Dios en nuestra vida. ¿Será que usted y yo necesitamos del poder de Dios? Lo necesitamos. Y qué bonito cuando estamos acá en la iglesia, cuando venimos con ese sentir, Señor, te necesito. Y yo sé que nuestro Dios no rechaza nunca un corazón contrito y humillado, dice su palabra. Y cuando usted viene en ese mismo sentir que debemos venir todos a la casa de Dios, buscando la presencia de Dios y el poder de Dios, experimentamos la presencia y muchas veces vamos a experimentar ese fuego de Dios en nuestra vida. Pero hay algo más que ellos, que fue otro beneficio de esta unidad en la iglesia, y el verso 4 que dice: ¿fueron qué? Todos fueron llenos de qué. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les concedía expresarse, les concedía expresarse. Y yo puedo decirle por experiencia que no hay cosa más sabrosa, más hermosa, cuando el Espíritu Santo, cuando la presencia, la persona del Espíritu Santo llena nuestras vidas. Y ese es el tercer beneficio de la unidad. dentro de la iglesia. ¿Cuál? La persona del Espíritu Santo. Y digo persona y hago el énfasis de persona. Porque el Espíritu Santo no es una fuerza, ¿sí? No es una fuerza solamente, como algunos lo dicen. El Espíritu Santo es una persona. ¿Quién les daba esas nuevas lenguas? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo les daba que hablasen en nuevas lenguas. ¿Y qué hablaban ellos? Los versículos siguientes nos dicen las maravillas de Dios. Hablaban de esas maravillas de Dios. Pero tú y yo, cuando venimos en el mismo sentir a la casa de Dios, a buscar la presencia de Dios, podemos esperar que la persona del Espíritu Santo llene nuestras vidas. Cuando venimos enfocados, cuando venimos diciéndole, Señor, te necesito. Necesito experimentarte, necesito que toques mi vida. Señor, te necesito. Cuando vengo enfocado en Él, en Él, en Él, en Dios, entonces llegamos en un mismo sentir, en un mismo acuerdo. Y cuando está ese mismo acuerdo, todos podemos experimentar a la persona del Espíritu Santo de Dios. Todos. Porque eso es lo real de Dios. Es que Jesús se haga real en nuestras reuniones. ¿Sí? Y para eso tenemos que venir enfocados, enfocados en la presencia de Dios. Porque vuelvo y digo, si usted llega aquí pensando, ay, ese hermanito me debe plata, voy a ir a la iglesia a ver si me paga. ¿Sí? Sí, yo le presté antes de la pandemia y nada que me paga, pero voy a ir a ver si me lo encuentro. ¿Sí? Entonces el asunto es que nos desenfocamos. ¿Y en qué andamos pendiente? En otras cosas. No estamos en un mismo sentir. ¿Sí? No estamos allí de acuerdo con esperar la promesa de Dios. La promesa de Dios es que Dios es real para todos nosotros. ¿A través de quién? De la persona del Espíritu Santo de Dios. Y qué hermoso cuando el Espíritu Santo nos habla. Qué hermoso cuando el Espíritu Santo nos toca. Qué hermoso cuando Él viene y podemos experimentar esa presencia real de Jesús en nuestras vidas. Y entonces el Espíritu Santo se lleva lo que no debe estar en nosotros, ¿sí? Y puede ayudarnos a hablar lo que debemos hablar. ¿Y qué es lo que usted y yo debemos hablar? Las maravillas de Dios. Ay, ¿quién va a quedar ahora de presidente? No, es que si queda tal, yo me voy. Yo no me quedo en este país. No. Eso quién sabe, eso nos va a ir mal, eso nos va a ir así. No nos la pasamos así muchas veces. Preocupados, quejándonos, mirando los precios de los alimentos que están por las nubes y comparando este país con otro y hablando una cosa, hablando otra. Pero ¿qué hablaban los discípulos, los apóstoles, después de estar con la persona del Espíritu Santo? ¿De qué hablaban? De las maravillas de Dios. De las maravillas de Dios. Oiga, y no hay cosa más hermosa que uno hablar de las maravillas de Dios. Sí, no hay cosa más hermosa. Yo les decía hace 8 días que una mujer nos preguntó, ay Dios mío, se me fue el tiempo. Y una persona nos preguntó, y era una mujer, y es una mujer judía. Oiga, ¿y usted cómo hizo? Perdón que hago así porque así es que la recuerdo. Oiga, ¿y usted cómo hizo para sobrevivir durante la pandemia? Y yo le puedo decir, Dios nos cuidó. Nos cuidó y ha cuidado de nosotros todo el tiempo. Esa mujer me miró y dijo, ay, qué bueno. Porque para el judío ellos tienen la razón. ¿Sí? Aunque esa es una mujer muy, bueno, es toda curiosa la mujer, pero cada rato era, mire, usted tiene que leer este libro de la Mishná, tiene que leer este libro de la Torá, tiene que leer este libro de no sé qué, y es que eso lo va a ayudar. Yo, bueno. Pero yo vi algo en ella. Cuando yo le respondí, le dije, Dios nos ha cuidado. Esa mujer como que quedó ahí. Porque tal vez que hubiera esperado ella, y eso fue lo que a mí me impactó de la reacción de ella, porque estaba muy, muy animosa hablando y se quedó así como pensando, ¿sí? Y tal vez alguien le hubiera dicho, No, esa pandemia fue muy dura, esa pandemia casi nos acaba. En esa pandemia nos fue mal, en esa pandemia no sé qué. Pero qué bonito uno poder decir, durante la pandemia, Dios nos cuidó. Dios estuvo con nosotros. Dios estuvo con nosotros. Porque escuche usted a las personas que hablan de la pandemia, que hablan bueno de la pandemia. ¿Sí? Pero yo sí puedo hablar bien de la pandemia y yo puedo decir, wow, Dios es la verraquera. Dios es buenísimo. Dios es real. Yo no hablo de un Dios muerto, yo no hablo de una, yo hablo de un Dios vivo que me cuidó, me sustentó, me proveyó, me sacó adelante y sacó adelante la iglesia. Que eso es lo otro. Dios sacó adelante la iglesia durante la pandemia. Porque no fuimos ni nosotros, fue Dios. ¿Sí? Fue Dios. Y yo puedo decirle a usted, Dios es real. Pero ¿para cuántos de nosotros el hablar las maravillas de Dios es una realidad? ¿Para cuántos de nosotros? Y analice, piense por un momento. ¿Cuáles son las palabras que salen de usted? De queja, de reclamo, de tristeza, de dolor, de angustia, desesperación. O de pronto de usted pueden salir palabras que hablen de las maravillas de Dios. Porque cuando no podemos hablar de las maravillas de Dios, ¿sabe quién nos hace falta? La persona del Espíritu Santo de Dios. Nos hace falta. Nos hace falta ese amigo, nos hace falta ese compañero, nos hace falta ese guía, ese director, ese ayudador. Nos hace falta de aquel que dijo Jesús, es mejor que yo me vaya para que Él venga, para que Él venga, porque Él estará con ustedes todos los días. Él va a estar con ustedes. ¡Wow! ¡Qué regalo tan precioso! Pero algo que yo sí he experimentado es que donde hay unidad, donde estamos enfocados, nos hemos puesto de común acuerdo para buscar a Dios, Dios se manifiesta y se hace real. Amén. Dios se manifiesta y se hace real. La palabra del Señor dice en Hechos 7:52, si me ayudan allí. Perdón, 7:55, 7:55. Pero Esteban dice, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada ¿en dónde? En el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. ¿A quién vio Esteban lleno del Espíritu Santo? ¿A quién vio? Al Señor Jesucristo. ¿A quién? A quien había muerto por él en la cruz del Calvario, aquel que había derramado su sangre en la cruz del Calvario, pero que ahora había resucitado. ¿Y dónde estaba? A la diestra de Dios, a la diestra del trono de Dios allí. Ahí lo vio. ¿Y sabe por qué fue fácil para Esteban perdonar a los que lo estaban apedreando? Porque ahí era cuando lo estaban apedreando, ¿no? Lo estaban lapidando. ¿Y cuáles fueron las últimas palabras de Esteban? Padre, ¿cuáles fueron? Dígame. Señor, no les tomes en cuenta este pecado, ¿cierto? Creo que es el siguiente versículo, el 56, 50 y el 60, mire, el 60. ¿Qué dijo Esteban allí? Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. ¿No se le parecen a usted estas palabras a las de Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es que cuando usted y yo nos llenamos del Espíritu Santo, podemos aprender a ver a Jesús y a ver la vida como la vio Jesús y a ver a las personas como las vio Jesús. Jesús no los vio como unos criminales que le estaban haciendo daño. Jesús los vio como unas pobres personas que necesitaban ser perdonadas por Dios. Dígame, ¿no necesitamos nosotros estar llenos del Espíritu Santo? Lo necesitamos. Recuerde, la presencia de Dios, el poder de Dios y la persona del Espíritu Santo de Dios son tres beneficios de venir de un mutuo acuerdo a la casa de Dios. Y yo quiero invitarlo a que se coloque de pie en esta mañana. Y quiero invitar a los de la alabanza, si me ayudan allí. Y yo quiero que oremos al Señor. Yo quiero que oremos. Si tú nunca has experimentado la presencia de Dios, yo quiero decirte, haz la oración que un día yo hice. Dios, si tú eres real, manifiéstate a mi vida. Yo siempre le digo eso a la gente, le digo, dígale a Dios porque a mí me funcionó. A mí me funcionó, Dios hizo real. Me tocó, me transformó, me cambió. Me purificó. Me purificó con su fuego, con su presencia. Pero el Espíritu Santo ha podido guiar y dirigir mi vida. Tal vez no soy el más obediente de todas las personas, pero cuando le hago caso hay bendición para mi vida. Yo quiero invitarlo a usted que en este momento se levante sus manos y póngalas allí como si usted fuera a recibir algo en este momento. Y usted orar allí, empiece a orar, empiece a hablar con Dios. Empiece a decirle a Dios que usted lo necesita, que necesita de su presencia. Dígalo. Dígale, Señor, yo te necesito. Dígale, Señor, yo te necesito. Espíritu Santo, te necesito. Dios, necesito tu presencia en este día. Necesito, dígale, Dios, yo quiero que tú te hagas real a mi vida. Dígale, Señor, yo te necesito, Señor, necesito tu poder en mi vida, tu poder que purifique mi manera de pensar. Necesito que purifiques mi manera de pensar, Señor. Dígale, Señor, necesito que purifiques mi manera de pensar, necesito que purifiques mi manera de pensar, porque si no, no cambiará mi manera de vivir, Señor. Purifica mi mente, dígale, Señor, purifícame, límpiame. Dígale, Señor, hazte real a mi vida, hazte real a nuestros corazones en el día de hoy, Señor. Espíritu Santo, tú eres toda una persona maravillosa. Y te pedimos, Espíritu de Dios, que por favor llenes nuestra vida. Llena nuestra vida, Espíritu Santo, para poder ver a Jesús, para poder ver la vida como la veía Jesús. Espíritu Santo, llénanos de gozo, llénanos de alegría, llénanos de paz. Espíritu Santo, por favor, ven en esta mañana. Ven en esta mañana, Señor. Ven en esta mañana, Señor. Ven en esta mañana, Señor. Ven y sé propicio, Señor, a esa vida, a esa persona, Señor, que está acumulando un odio, un rencor, que está destruyendo su paz interior, Señor. Ven en esta mañana, Espíritu de Dios, y purifica su mente, purifica su corazón, purifica su vida, Señor. Ven en esta mañana, Señor. Ven en esta mañana, Señor. Aquella persona, Señor, que tiene miedo, que tiene temor, que se ha llenado de angustia, que ya no ha podido volver a dormir por las dificultades, por los problemas, y que han venido malos pensamientos, Señor, aún pensamientos de quitarse la vida. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven por favor. Ven y cambia ese pensamiento, Señor, de divorcio, de separación. Ven y cambia ese pensamiento, Señor, de volver al mundo. Ven y cambia ese pensamiento, Señor, de querer tomar venganza de esa persona que le hizo daño, Señor. Espíritu de Dios, te necesitamos. Espíritu de Dios, te necesitamos. Espíritu de Dios, ven a ese hombre, Señor, que cometió errores, que se equivocó, pero que tú ya lo perdonaste, pero él no ha podido perdonarse, Señor. No ha podido volver a tomar tu propósito, Señor, para su vida. Que ha tenido excusas y ha buscado maneras de alejarse de ti, de andar ocupado para no volver, Señor, a ti. Que tiene temor, porque tiene miedo, Señor. Ven aquel Espíritu Santo, que el diablo le susurra cosas malas en su mente. Espíritu de Dios, ven. Ven, Espíritu Santo, ven en esta mañana. Ven, Espíritu Santo. Ven aquella persona que se ve a sí misma frustrada, sin esperanza, llena de temor, Señor. Ven aquí, Espíritu de Dios. Ven, Señor, y hazte real. Toca nuestras vidas, Espíritu Santo. Toca nuestras vidas, Espíritu de Dios. Capacítanos para vivir, Señor, en gozo, en paz.
Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder.
Ven, Espíritu de Dios.
Purifícame.
Ven, Espíritu de Dios.
Lávame, renuévame.
Ven, Espíritu de Dios.
Restáurame, Señor.
Ven, Espíritu de Dios, esa persona que nos está viendo allí, Señor. Tú le estás tocando allá a esa mujer, Señor.
Espíritu,
que tiene problemas, que tiene dificultades.
Lléname, Señor.
Dale paz hoy, Señor, dale paz. Espíritu de Dios, ven.
Y ven,
ven, Espíritu de Dios.
Ven y lléname, Señor.
Te necesitamos para ver a Cristo.
Preciosa.
Te necesitamos para experimentar al Cristo resucitado. Te necesitamos para ver a las personas como las veía Cristo. Te necesitamos para perdonar a los que nos han hecho daño, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Dile a Dios, dile al Espíritu Santo que lo necesitas. Dile al Espíritu Santo, te necesito. Dile, te necesito, Espíritu Santo. Dale, te necesito, Espíritu de Dios.
Con tu poder,
Espíritu Santo,
purifícanos.
Purifícanos, Espíritu de Dios.
Restáurame, Señor.
Purifícanos, Espíritu de Dios.
Te quiero conocer.
Purifícanos, Espíritu de Dios.
Ven, Espíritu, y ven, Espíritu
de Dios.
Ven y lléname,
hazte real, Señor. Hazte real a los jóvenes que hay hoy, Señor. Mira esa parejita, Señor, que está allí, Señor, a punto de caer, a punto de pecar. Ayúdalo, Señor. No los dejes caer en tentación, Señor. Espíritu Santo, ven allí. Trae santidad en medio de nosotros, Espíritu Santo. Trae santidad en medio de nosotros. Trae santidad en medio de nosotros, Espíritu Santo. Trae santidad en medio de nosotros, Espíritu de Dios. Ven, cambia nuestra manera de pensar. Cambia nuestra manera de pensar, Señor. Espíritu Santo, te necesitamos. Y te necesitamos cada día de nuestra vida, cada momento, Pero donde dos o tres en tu nombre están, allí tú estás. Y donde tú estás, Señor, allí hay libertad. Señor, apasiónanos por tu presencia. Apasiónanos por tu presencia, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén, Señor Jesús. Amén.